Dígale, para verte no necesito fe. Solo necesito mis sentidos. ¿Verdad? Dígale, para verte no necesito fe. Para verte no necesito fe. Pero para ver lo que no se ve, necesito fe. La palabra dice en Hebreos 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de que aunque no lo veo, aunque no es visible, aunque no lo puedo tocar, aunque está en el futuro, yo tengo certeza de que lo voy a recibir. Cuando dicen amén. Que aunque no lo puedo ver, yo tengo certeza de que como el Señor me lo prometió, yo lo voy a recibir. Porque fe es precisamente ver lo que no se ve. Dígalo conmigo, fe es ver lo que no se ve. Fe es recibir lo que aún no ha llegado. Fe es disfrutar lo que se nos prometió, aunque aún no sea una realidad. Si usted ya lo ve, no necesita fe. Si usted lo puede tocar, ya no necesita fe. Porque es algo que ya es lógico, es un hecho. ¿Cuántos dicen amén? Es pues la fe, la certeza de lo que yo espero. Certeza es convicción. Yo estoy seguro que lo que Dios me dijo se va a lograr. Yo tengo fe que aunque yo no lo pueda ver aún, yo lo veré. Que aunque no ha llegado el tiempo, llegará. Porque el Señor lo prometió. Y como Dios lo prometió, yo lo creo. Yo tengo fe. Hello. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es necesario tener fe? Escuche bien esto. Porque sin fe, dice ahí mismo en el capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense que dice imposible. Es que no hay forma que usted sin fe le agrade a Dios. Sin fe, usted sencillamente no es del agrado de Dios. Wow. Entonces usted dice, ¿cómo es posible? Sí es posible porque lo dice su palabra. La Biblia dice que el que busca a Dios tiene que creer que Él existe y no solamente que existe, sino que Él es amoroso lo suficiente y bueno lo suficiente para bendecirte porque usted le busca. Wow. Entonces, pastor, ¿quiere decir que Dios tiene algunos escogidos porque yo no tengo fe? No, eso no es cierto. La Biblia dice claramente que a todos, dígalo conmigo, todos. Dígale al que está a su lado, todos. Míralo al que está a su lado. Dígale, todos te incluye a ti. Aunque usted no lo crea, dígale, aunque usted no lo crea, a usted se le dio una medida de fe. Quiere decir que como es requisito que usted tenga fe para poder agradar a Dios, entonces Dios, no es justo que entonces yo no se las dé de antemano. Aleluya. Por lo tanto, a todos, dice la Sagrada Escritura, Marisa, se nos fue dada una semilla, ¿una qué? Una medida de fe. Es decir, el Señor puso en tu mano una semilla y Él te dijo, esa semilla la vas a necesitar para que cuando yo te vea, me agrade de ti. El asunto es que hay gente que lo deja en ese paso inicial y viven toda la vida con su mano cerrada y la semilla en la mano. Hello. Pero hay otras personas que entienden que la fe sin obras es muerta y dice, esta semilla Dios me la dio, yo la voy a poner en tierra, yo la voy a sembrar, yo la voy a mover, yo la voy a poner en acción. Aleluya. Y ahí donde entonces hay gente que tiene más fe que otros, porque sencillamente no cogieron su semilla, la cerraron en la mano, sino que la pusieron en tierra, la pusieron en movimiento, la pusieron en acción. Y por lo tanto, la fe siendo una semilla en acción en tierra, entonces ¿qué hace? Crece, se fortalece, se multiplica y da fruto abundante. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Yo quisiera compartir, pero esta vez voy a buscar que me le den un micrófono corriendo a Ezequiel, porque ese es el hombre de la voz aquí. Ese es el hombre de la voz, aleluya.
Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieres estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Amén, aleluya. Hágame algo, hermano. Vamos a regresarnos un poquito. Vamos al número uno. Y léame el número uno hasta el 10.
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él.
Amén. Wow. Voy ahora a coger a parafrasear todo esto. Me fascina de la forma que las Sagradas Escrituras dicen algunas cosas y omiten otras, y que nosotros a veces ni cuenta nos damos. ¿Amén? Porque esto no se puede leer, esto hay que escudriñar. Fíjense ustedes que nosotros vemos aquí algo que comienza no con la muerte de Lázaro. Fíjense, yo le voy a hablar 5 componentes que son necesarios para que usted pueda operar en fe. 5 componentes. ¿Por qué 5? Pues porque a la gente le fascina el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Amén? Por alguna razón, ¿sabe usted que los libros que más venden son aquellos que siempre andan con 1, 2, 3, 4, 5, 5 conceptos, 3 principios, 3 aquellos, 3 aquellos? Todo el mundo, eso se vende, pero cuando usted le tiene que enseñar a la gente que no se trata de 1, 2 y 3, sino que se trata de vivencias, experiencias, aprender, vivir, someter, disciplina, entrega, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero lo rápido, yo quiero lo inmediatamente, lo que me va a dar beneficios inmediatos, algo que yo lo aprenda rápido y lo ponga en práctica. Amén. Son los discípulos que te vienen a decir: pastor, ¿cómo usted lo hace? No es como yo lo hago, es como lo hace Cristo. Amén. O sea, no es lo que yo te pueda enseñar lo que te va a llevar al éxito en Cristo Jesús, sino las vivencias tuyas con el Señor es lo que te va a llevar al éxito en Cristo Jesús. Fíjense, yo le puedo decir a usted todo lo que he aprendido en la vida, pero todo lo que yo he aprendido me funciona a mí, porque yo, eso que aprendí va acompañado de vivencias. Usted no puede aprender ni tener éxito con mis vivencias, usted tiene que tener las suyas propias. Yo he pagado el precio, usted lo tiene que pagar igual. ¿Hello? Entonces, escuche bien. Lo primero que tenemos que entender aquí es que la historia que acabamos de escuchar no comenzó con la muerte de Lázaro, comenzó con una relación. ¿Se dan cuenta? El primer componente que tenemos que aprender es que para que usted pueda tener una vida de fe, usted tiene que tener una relación con el Maestro. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que nosotros no queremos una relación con el Señor, pero sí queremos los beneficios del Señor. Nosotros queremos el milagro del Señor, nosotros queremos la sanidad del Señor, nosotros queremos la prosperidad de Dios, nosotros queremos los milagros del Señor, nosotros queremos que el Señor haga o deshaga en nuestras vidas, que quite esto, que ponga aquí, que quita allá, que haga allá, pero no queremos nada con el Señor que hace, que quita, que pone, que añade, que sana, que bendice. O sea, yo quiero todo, pero no quiero una relación. Yo prefiero una religión, pero no una relación. Porque una religión la aprendo hoy, la sigo haciendo el resto de mi vida. Pero una relación tiene que ser hoy, mañana, pasado y cada momento de mi vida. Hay mucha gente que está caminando en el Señor con el tanque vacío, porque sencillamente vinieron a Cristo este año, aprendieron un poquito del Señor, aprendieron lo que es, cómo hacerlo, y desde entonces lo están haciendo repetidamente cada año, convirtiéndose su relación ya no en relación, sino en religión. Como lo sé hacer, lo puedo hacer sin necesidad de Dios. Wow. Pero para yo operar en fe, que es la qué, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sin el cual yo no puedo agradar a Dios, entonces es necesario que para operar en los principios de fe yo tenga una relación con el Señor. Escríbalo, anótelo, ¿dónde? En su corazón. Porque usted no puede demandar de Dios si usted no tiene una relación con Dios. Fíjense que nosotros le queremos torcer el brazo a Dios a veces. Y a veces nosotros escuchamos por ahí la gente que no le sirve al Señor. ¿Pero qué clase de Dios es ese que permite la inmundicia, que permite el desorden, que permite la pobreza, que permite la enfermedad? Oh. Y nosotros queremos que Dios haga conforme a nuestro antojo, pero no queremos nada con Dios. Nosotros somos los que andamos exigiéndole a Dios que haga algo con nuestra nación cuando nuestra nación echó fuera a Dios hace tiempo. ¿Ah? Nosotros no queremos nada que hable de Dios en los sistemas de gobierno. Nosotros no queremos que se ore en las escuelas. Nosotros no queremos ya que en las radios se hable de Jesucristo. Nosotros no podemos promover nada el nombre de Jesucristo, mas sin embargo queremos estar en bendición. ¿Acaso se nos ha olvidado que la bendición viene del que bendice? Que si usted no quiere nada del que bendice, entonces no recibe bendición. Hello. Entienda claramente que usted no puede vivir por fe si usted no tiene una relación con el Maestro. Mire qué tremendo. Para que ustedes vean lo que es trabajo y lo que es religión. Te voy a disculpar. Si usted se siente religioso, no me culpe a mí, ese es su sentir. Estoy predicando lo que dice la palabra del Señor. Porque si vamos a ver, fueron los religiosos los que estuvieron siempre en contra de las enseñanzas del Maestro. ¿Por qué? Porque ellos no podían tener una relación con Él, por eso no le conocieron. ¿Por qué? Porque sencillamente habían aprendido algo y religiosamente lo vivían. Ya no tenían una relación con Dios, sino que tenían una rutina religiosa respecto a Dios. Fíjense qué tremendo. Ustedes se dan cuenta aquí cuando dice que Jesucristo era amigo de Marta y las amaba, dice, ¿verdad? Marta. ¿Y luego qué dice? María lo dice, hermano. Ah, no, pues léamelo a ver qué dice. Dice María, porque dice: yo vi Marta y yo vi Lázaro, pero hubo un nombre que el Señor omitió en ese momento. ¿Cierto o falso? ¿O me equivoco yo? Usted tiene su Biblia abierta. Léala. ¿Qué dice el 5, hermana? Y amaba a Jesús, a Marta, su hermana, y a Lázaro. O sea, que se le olvidó al Señor cómo se llamaba María en el momento que le dio la revelación al siervo de Dios para que escribiera la Biblia. No, yo no creo. Es que a propósito dejó el nombre de ella afuera. ¿Por qué lo dejó afuera? Para que aprendieran de que no se trata de trabajo, ni de se trata de obra, ni de se trata de lo que yo hago en la iglesia o dejo de hacer, ni lo que haga para Dios o deje de hacer. Hay personas que son tan religiosos que ellos piensan que por su quehacer, por sus religiones, por su conducta, van a merecer el reino de los cielos. Y hay otros que la pasamos muy bien disfrutando del Señor. Ellos trabajando y nosotros disfrutando por el que ellos están trabajando. Hello. Ellos azotándose y yo acá recibiendo los beneficios de sus azotes. Hello. Porque hay gente que quiere ser más santo que Dios. Lo que ellos no entienden es que Dios es santo, santo y santo. Y cuando se acaban los santos sigue siendo santo. Es necesario, imperativo, que usted entienda que para usted vivir una vida de fe, usted necesita tener una relación con Dios. Es que la fe no puede existir sin una relación. Y sin una relación no hay fe. Yo no sé usted, pero yo no le doy confianza a no todo el mundo que conozco. Usted no ve una persona por ahí y le dice, ah, sí, tenga, mira, un momento, ¿me permite, hermana? ¿Esa es su cartera? Sí. Yo le pregunto, usted ve un desconocido y le dice, va al baño y dice, ay, hermano, usted tiene cara de bueno, véleme la cartera que voy al baño, me la cuida, vengo ya, ok. La hermana sabe que él es uno de los pastores de la iglesia y con todo eso está chequeando por si acaso sale cogido. Yo lo agarro a este hombre, no, del lado mío se va. Ah, ¿sabe? Porque él tiene cara bueno, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Si yo le pregunto, ¿usted pone confianza en gente que no conoce? No desconfiará de ellos, pero tampoco confía en ellos. ¿Cuándo usted confía? Cuando la persona prueba fidelidad, cuando la persona prueba dignidad, cuando la persona paga el precio, cuando usted ha tenido horas conociéndole, cuando usted lo ha probado por dentro, por fuera, por todos lados, entonces usted dice, yo puedo confiar en tal persona. Porque la confianza es el fruto de una relación. ¿Se da cuenta usted? Entonces es necesario que para yo poder confiar en Dios, yo tengo que tener una relación con mi Dios, porque esa relación es la que me va a llevar a mí a la fe de confiar en Él. Esa es una relación. No se puede tener una relación sin fe, ni tampoco puede tener fe sin una relación. No sé si me expliqué. Aleluya. Entonces, dice la palabra del Señor que antes que Lázaro, escuche bien, se enfermara, él tenía una amistad con el Señor Jesucristo. Jesucristo era amigo de la familia. Venía, compartía, se sentaba, comían, lloraban, hacían de todo juntos. ¿Cuánto dicen amén? Porque tiene una relación con él. Ahora escuche bien, llega un momento en que las hermanas le mandan a decir a Jesucristo. ¿Quién era Jesús? Su amigo. Él las amaba, los amaba. Entonces dice que el Señor amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿El Señor qué hacía? ¿Qué dijo? Alguien que lo diga duro, que yo lo oiga. Gracias, mi amor. Los amaba. Y cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, mire que mucho los amaba, que dijo, ahora me voy a quedar 2 días más. Señor, corre, que Lázaro está grave, tu amado, tu amigo está enfermo. Yo le dije, se ve que Jesucristo no era hispano. Se ve que no era, latino no era. Porque nosotros vamos al hospital, se nos enferma uno y hay 27 en el cuarto del paciente. Ninguno estudia enfermería, ninguno sabe nada, pero está 27 personas. Las enfermeras vienen y tienen que batallar contra la gente. ¿Me permiten ponerle el IV? Si no, no hay problema, pero. Y luego, actitud, ¿qué quiere? Que nos salgamos. ¿Se da cuenta de eso? ¿Y a esta qué le pasa? Antipática, que viene aquí. Oh, excuse me, es que yo trabajo aquí. Es que yo soy la que sé ponerle el medicamento a su paciente. Y hay 27 en el cuarto. ¿Cuánto dicen amén? Si Jesucristo hubiese sido hispano, en el momento que le dicen Lázaro está enfermo, empieza a dar grito. ¡Ay, se muere el muchacho! Empieza a testear a todo el mundo. Cuando llega allá hay 80 en la casa. Jesucristo, ¿sabe lo que hizo? Lo que está haciendo ese hermano ahora mismo. Callado. No hay problema. Se quedó 2 días más. 2 días más. Escucha bien, amado. Y cuando el Señor se quedó 2 días más, ¿qué usted cree que pasó? Se murió. Se murió Lázaro. Usted sabe que hay muchas cositas en su vida que usted tiene que hacer que se mueran. Usted sabe que hace tiempo usted viene batallando con cosas que es necesario que usted permita que se mueran en su vida. Cosa que usted se pasa haciendo fuerza, que usted se pasa ahí batallando, sufriendo, agonizando. Y es necesario que se muera. Wow. En el momento que se murió Lázaro, las hermanas dijeron, se murió ya. ¿Sabe lo que es eso? El primer principio era relación. El segundo, usted tiene que aprender cuando es tiempo de let go, liberar, soltar, dejarlo ir. Hay mucha gente aquí que tienen un problema batallando hace tiempo, día y noche, no viven, no duermen, no descansan, no tienen paz, no tienen armonía, porque eso es piensa y piensa y piensa y piensa y piensa en el problema. Let it die. Tienes que soltarlo. ¿Cuántos dicen amén? Escucha bien, amado, mientras esté en tu mano, Dios no lo va a tocar. Porque mientras esté en mi mano, si algo ocurre, la gloria va a ser ¿quién? Mía. Si yo pude hacer algo, entonces fui yo el causante, fui yo el que merezco ¿qué? Toda la gloria y toda la honra, porque lo hice yo. Entonces, si Dios lo hace mientras está en tu mano, siervita, entonces usted va a decir, yo lo hice. Entonces, aprenda que uno de los componentes de la fe es que usted tiene que dejar ir. Tiene que soltarlo. Usted tiene que liberarlo. Usted tiene que dejar el control de ese asunto. Déjelo que se muera. Algunos están, cuando yo dije déjelo que se muera, se le brillaron los ojos. Vieron dos o tres mujeres por ahí que dijeron, ya yo sé. Ay, gracias, Señor. ¿Tú sabes cuánto tiempo yo vengo luchando con este hombre? Ya el pastor me dijo, déjalo que se muera. Lo que tú no viste, mi amor, fue cómo miró él. Lo que tú no supiste fue que aquí le hizo así. Ya lo dijo el pastor, que se muera, que se muera. Es que lo que se muera ya. O sea, usted viene batallando con ese hombre y usted no ve cambio, y usted no ve nada, y usted sufriendo, y usted tratando, y usted empujándolo, y usted hastiándolo, y usted diciéndole, déjalo que se muera. No quieras hacer la obra de Dios. No entiendes que mientras tú estés lidiando con el asunto, no se requiere fe, sino principio. Se requiere talento, se requiere destreza. Y no se trata de eso. La fe se trata de lo imposible. Let it go. Suéltalo ya. Suelta esa situación, suelta ese problema, suelta esa preocupación, aleluya. Déjalo que se muera, you have to let it go. Tienes que dejarlo que se vaya, tienes que soltarlo de tu mano. Porque en el momento que lo sueltas, entonces ya no estás en control. Y si no eres tú el que está en control, entonces lo toma Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Ah, pero escuche bien. Porque no solamente se trata de que usted tenga una relación con Dios y que usted cuando ve el problema y el asunto se muere, usted tiene que ¿qué? Soltarlo. Pero como el Señor sabe que nosotros somos perfectos soltando y tomando, soltando y tomando. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Lo voy a decir otra vez. El Señor sabe que somos expertos desechando y recogiendo. ¿Usted no lo ha visto la gente? Ay, ¿sabes qué? Pues ¿sabes qué? Ni me hables, ya no voy a darte más oportunidades, ya no quiero saber de esto, te suelto, ya no me preocupo más por ti. Y la persona lo mira y se ríe. Dale un día, dale dos horas, dale un ratito, ya usted está otra vez. Mi vida, pero no dijiste que me ibas a dejar, no dijiste ya que me ibas a soltar. Entonces escuche bien. Porque la fe requiere relación, la fe requiere que usted suelte la situación ya, que usted la deje ir, que usted pierda el control de ello, pero el Señor te dice, una vez que ya el muerto lo soltaste y dejaste ya que entendiste que está muerto, lo soltaste, lo tienes que poner en la tumba y tienes que mover la piedra. Las hermanas le pidieron al Señor, mi hermano está enfermo, ven, sánalo. Se murió el Señor, ya se murió Lázaro. ¿Qué vamos a hacer? El muerto al hoyo. O sea, no lo vamos a seguir tocando, no lo voy a seguir buscando, no voy a regresar al asunto, sino que es necesario que si usted verdaderamente tiene fe y ya se murió, entiérralo. Señor, tú sabes que este hijo es mi hijo, yo lo amo, yo vivo por él, me desvivo por él. Tú sabes que lo quiero ver a tus pies, pero Señor, hoy yo lo entrego en tus manos y desde hoy lo entregué en tus manos. Ya no me preocupo, voy a correr la piedra, voy a enterrarlo ya, porque ya no está en mis manos, ya no tengo control, ahora está en las tuyas. Tú eres el que puedes hacer algo y yo ya no me voy a preocupar por esto. Está en tus manos, Señor. Yo voy a mover la piedra. Porque mover la piedra es poner que un imposible, es poner una distancia. Es decir, aunque quiera, ya no puedo, porque esa piedra está ahí y pone una distancia. Ya no está en mi poder, ya no está en mi frente, ya no está en mi vista. Ahora está en tus manos, Señor. Aleluya. Y aquella gente, Señor, Señor, Padre, que mi hermano está enfermo. Sí, me voy a quedar 2 días más. Se murió. Ya se murió Lázaro. Se acabó. Se murió. Entiérrenlo. Llévenselo. Entiérrenlo. Y corran la piedra. Ya ese asunto es terminado. Hay momentos donde usted tiene que dejar que ese asunto termine ya. Movió la piedra. Dígalo conmigo. Tengo que mover la piedra. Tengo que mover la piedra. Pero escuche bien. Cuando el Señor decidió llegar, miren lo que pasó. Cuando el Señor venía y se enteraron en casa de Lázaro, el difunto, que el Señor había llegado, la hermana dijo: espérese un momentito, yo voy para allá. ¿Y saben lo que pasó? Dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mire lo que es esto, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Ahora viene el cuarto componente, escuche bien, porque cuando usted actúa a través de la fe, mire lo que pasó. Primero, relación. Dígalo conmigo, relación. Luego lo soltó. Ya se murió, ¿cierto? Ahora corramos la piedra. Vamos a poner ya distancia. Ya no está en mis manos. Lo solté. ¿Verdad que sí? Pero ahora escuche bien. Ahora yo tengo que entender algo. Que si Dios está en el asunto, a través de la fe, aún lo que está muerto puede vivir otra vez. Entonces, mire esto. Entonces, ahí es el momento donde viene la revelación. Ahí está la cuarta, revelación, póngalo conmigo. Es necesario para la fe la revelación. ¿Por qué la revelación? Porque en aquel momento que aquella mujer le dice: pero Señor, yo sé quién tú eres, yo he tenido una relación contigo, yo conozco tu poder, yo sé de lo que tú eres capaz. Mi hermano está muerto, pero si tú quieres, aún lo puedes levantar de entre los muertos. Aleluya. Eso es fe. ¿Se da cuenta? Esa es fe. Uno de los componentes, el cuarto componente de la fe es que es revelación. Es cuando viene la revelación del cielo y te dice: hoy estamos a 28 y tengo que pagar el mortgage el día primero y yo no tengo el dinero, pero yo no me voy a preocupar hoy día en 28. ¿Por qué? Porque yo sé que el primero yo voy a estar haciendo el cheque para cubrir el mortgage, porque yo no sé cómo lo va a hacer el Señor, pero yo sé que Él lo va a hacer. No, hombre, yo no me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque yo tengo revelación. Y la revelación me dice que el Señor nunca llega tarde. Nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El Señor nunca llega tarde. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, escuche bien. Ahí viene la revelación. Y entonces, después de la revelación, viene la restauración. La restauración. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Escucha bien, amado. Aleluya. Viene la restauración. Hay momentos donde tú tienes que regresar y coger lo que tú una vez pusiste en la mano del Señor, todo lo podrido, y enfrentarlo otra vez. Hello. ¿Usted sabe lo que es? Que estas mujeres tienen una relación con el Señor. Se muere Lázaro. Lo meten en la tumba. Corren la piedra. Se van. Le dicen: Señor, yo sé que él está muerto, yo sé que lleva 4 días muerto, yo sé que ya está podrido, en palabras bonitas, ya hiede, ya tiene un hedor, está descompuesto ese cuerpo, pero yo no me estoy preocupando, porque qué bueno es uno no preocuparse, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben lo que es preocuparse? ¿Y cuántos saben lo que es let go? Qué lindo cuando usted no tiene ninguna expectativa de las cosas. Cuando usted aprende a hacer esto, la fe entonces viene Dios a través de la fe, te restituye. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, pero yo sé que aunque esté muerto, tú tienes poder para traerlo otra vez a la vida. Entonces, ahí es donde usted tiene que hacer que mover la piedra para atrás otra vez. Pero el problema es que en lo que usted mueve la piedra, hay un silencio de Dios. Y usted dice: ok, fe. certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe. Yo me imagino aquel día todo el mundo en silencio, así. Movieron la piedra. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Se movió la piedra. Silencio. 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 Y todo. Óigame. Que no era hispano, pero allá en Israel también son ligones, también ellos también son así como, o sea, los latinos, que viene alguien, se le sale una goma en la carretera, luego hay 500 carros todos parados a ver qué es lo que está pasando. Usted sabe lo que estoy hablando. Escuche bien, usted se imagina ese día afuera de la tumba de Lázaro. O sea, estaba el que tenía fe, pero estaba el montón de gente esperando, ay, vamos a ver qué es lo que va a hacer este. Y cuando destaparon lo primero que hicieron fue... Y después hubo un silencio. ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría de la gente en ese silencio de Dios es que pierden la fe. Es que Dios no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque está en silencio. Hello, escuche bien, porque el silencio de Dios habla más que mil palabras de los hombres. Y de golpe, escuche bien, de golpe está en el silencio. Pero de golpe Dios interrumpe su silencio y usted mire, aquello fue así. Y la gente se miró. ¿Qué será? ¿Saben lo que era? Era Lázaro que se había levantado de los muertos y estaba amarrado. Y cuando se asomó, el Señor dijo, ahora vayan y desátenlo ustedes. Yo lo levanté de los muertos, yo le he debido otra vez. Ahora le corresponde a ustedes quitarle las ataduras. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Escuche bien. Ahí se demuestra que a través de la fe hay cosas que nosotros las vamos a hacer, pero hay otras que las tiene que hacer Dios. Hay cosas que las va a hacer Dios, amado. Yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo, amado. Usted necesita al Señor. Amén. Escuche bien. Yo no sé qué cantidad te tocó, pero sí te tocó una medida de fe. Yo no sé si en qué etapa tú te encuentras. Si estás en la etapa de que andas clamando, pidiendo, exigiendo, demandando de Dios. Y el Señor está diciendo, o sea, tú quieres mis beneficios, pero no quieres mi persona. Tú quieres que te bendiga, pero no quieres estar conmigo. Tú me demandas prosperidad, salud y todo lo demás, pero no quieres saber nada de mí. El Señor dice, lo siento mucho, pero estas cosas son para los que tienen una relación conmigo. Amén. Yo te quiero bendecir, pero más que todo yo quiero una relación contigo. ¿Quieres obrar por fe? ¿Quieres llamar las cosas que no son como si fuesen? Entonces necesitas una relación conmigo. Necesitas una relación conmigo. Número dos. Yo no sé si tú te encuentras en la etapa donde ya estás agobiado y cansado y es necesario de que ya tú pongas ese hombre, esa mujer, esa situación, esa casa, ese problema, esa finanza en las manos del Señor. Mire, déjelo que muera. Suéltalo. Ya suéltalo ya de una vez. Suéltalo.